UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH. Lunes 22 de abril, la verdad es que, bueno, una nueva semana en la que creíamos que nos iba a ir bien a los dos equipos, tanto al Elche Club de Fútbol como al Club Deportivo Elche. La suerte solo ha caído de cara para uno, así que mucho de lo que mencionar ahora. Tengo para hablar largo y tendido del Club Deportivo Eldense, Alejandro Ruiz, bienvenido.
Muy buenas, David.
Día duro hoy, ¿no?
Día duro y bueno, que al final estamos grabando esto a las 11:30, ya lo saben nuestros oyentes, pero puede ir cambiando mucho con el paso de las horas.
La verdad es que vaya día que viene para la actualidad del Deportivo. El Elche Club de Fútbol que por fin ganaba. Jugaba el sábado a las 6:30 en el Martínez Valero. Cerca de 16.500 personas se acercaron a ver a su equipo, a verlo volver a ganar, porque eran ya 4 partidos que no se conseguía, que parecía que no llegaba, que se había acabado ya esa bonita racha de esas 4 victorias consecutivas. Pues por fin, encima un rival de los de arriba, el Elche ganó, sufrió, pero lo más importante, que tiene los 3 puntos. El Deportivo no lo pudo hacer, perdió 0-1 frente al Albacete en un domingo a las 4 y cuarto. Además, el nuevo Pepico Mate estaba precioso con ese tifo que habían preparado varios aficionados, creo que cerca de 150, y la verdad es que muy bonito, ¿eh? Pero bueno, al final el fútbol es así. Pues nada, Alejandro, toca ya hablar. Nos dejamos ya de música, nos dejamos de una sola voz. Yo creo que toca debatir de lo que pasó ese domingo a las 4 y cuarto. Daba igual con quién empezar. Es verdad que uno es algo más feliz poder hablar de una victoria, pero para mí ahora lo importante es mencionar un equipo que no sé qué le pasa.
Sí, vamos a empezar hablando por el partido, que sí que es verdad que con el paso de las horas yo creo que ha quedado reducido a prácticamente lo menos importante, porque la verdad es que hay muchísimas novedades en lo que es el entorno del propio club, pero bueno, al final el partido fue, yo creo que no fue un partido malo del Eldense, en el que no mereció perder. Al final el gol del Albacete es válido por centímetros y bueno, pues al final, como dice Estevez, esa suerte azarosa pues es la que no le está cayendo al Eldense de cara en estas últimas jornadas. Y el Eldense también las tuvo para empatar el partido, incluso adelantarse con el 0-0 en el marcador. Esa triple ocasión que nadie entiende cómo no acaba al fondo de la red, la tuvo Chapela. Yo creo que la primera parte es cierto que a los puntos seguramente fuera para el Eldense, pero sí que es verdad que una vez más, tras el gol rival, se vio una cara completamente distinta del Deportivo. No había capacidad para combinar, incluso los jugadores parecían, más que esa rabia de que te metan un gol, de ver en la situación en la que está entrando el equipo, era prácticamente la cara de muchos de ellos, de no sé si desahuciados, pero que no saber revertir la situación, no tener la capacidad, no sé si mental, futbolística, incluso física por la altura del partido que era ya, de tirar para adelante y poder revertir la situación en la que está entrando el Eldense.
Yo creo que la pregunta más importante se hace cuando ves al equipo esa primera parte y tú piensas, ¿hace 6 jornadas con esta primera parte el equipo hubiera ganado?
Sí, es que
ahí está el problema, ¿no?
Se le preguntó a Estevez hace un par de semanas tras el partido frente a Andorra que si había sido un partido tan diferente al que venía ganando el Eldense frente a Racing de Ferrol, Villarreal, Bencasa, que eran partidos en los que sucedían muy pocas cosas, pero esas pocas cosas que sucedían le solían salir de cara al Eldense y al final pues era una forma más de llevarte los 3 puntos. Ahora da la sensación de que sucede todo lo contrario, la otra cara de la moneda completamente. No, esas jugadas determinantes en las que al final son claves para llevarte o no un partido no están cayendo de cara en Elda, y la verdad es que la situación empieza a ser bastante preocupante porque tras la derrota del Eldense también ganó el Mirandés y la zona de emergencia, la zona de descenso, ya únicamente hay un colchón de 3 puntos respecto a ella.
Yo creo que la mala dinámica también la atraviesan los jugadores, la falta de confianza en cada disputa del balón, en el momento en el que piensas que antes te salía de una forma, ahora te sale de otra. Ahí siempre, ¿no?, se encuentran esos problemas, bueno, pues de una segunda vuelta que está dejando mucho de desear, porque no sé, lo leí hace poco de que cerca de 6 jornadas el Dense estaba creo que a 12, 11 puntos del descenso.
12 puntos.
Y a 4 del playoff, y ahora el cuento ha cambiado totalmente. El problema viene también en la crítica, ¿no? Hay que ser críticas constructivas, porque estos son los futbolistas que lo que acabo de mencionar, ¿no? Hace 6 jornadas, hace 7, te tenían donde te tenían. Son los mismos que te pueden sacar de esta situación.
No, yo era un mensaje que quería lanzar también ahora, que es cierto que, bueno, al final, entendible completamente el cabreo de la afición. De hecho, ayer se cumplió, yo creo, y se llenó el estadio, pero es cierto que desde el gol del Albacete, más que por un tema de cabreo, era por un tema de, no sé si tristeza, probablemente sí sea...
Que cuesta.
Sí, era el sentimiento que había entre la afición y fue muy complicado revertir el ánimo. Otras veces estás en el estadio y termina el partido y ves las caras de cabreo, las caras de decir, otra vez se nos escapó un partido. Ayer era cara cerca de desilusión, yo creo, de saber que era una final, prácticamente el partido más importante de lo que iba de temporada para el Dense, y el equipo, sobre todo los últimos 25 minutos, mostró una inoperancia completa y absoluta.
¿Tú crees que se hubieran dejado 60 minutos de descuento y tampoco se hubieran
nada, ganado? Es que el Dense fue mucho mejor equipo antes del gol del Albacete que después, que se supone que, bueno, pues ahí es cuando los equipos suelen tocar a rebato, buscar mucho más la portería rival, no sé si metiendo más puntas que tengan un mayor... juego aéreo, tratando de colgar más balones, no sé el cómo, eso al final es bueno, decisión y responsabilidad del cuerpo técnico, pero es verdad que el Dense no se aproximó y el Albacete vivió mucho más cómodo en, como ya te he dicho, en los últimos 25 minutos, que se supone cuando había que haber apretado, también porque al final, más que por un tema de resultados, por un tema de sensaciones, porque... Sí, a ver, obviamente uno de 21 puntos, si llevas uno de 21 puntos, como dijo Estevez en la rueda de prensa postpartido, es que algo estás haciendo mal, y es verdad, pero sí que es verdad que si sumabas un punto al final, empatabas el golaveraje particular con el Albacete y mantenías una distancia de 6 puntos respecto a ellos, que hombre, es bastante considerable teniendo en cuenta que quedan únicamente 18 puntos por disputarse.
Bueno, una noticia importante que también sacude el día de hoy, la actualidad... Yo creo que también viene agravado con lo que sucede ayer, está más que evidente eso, es la posible destitución, ¿no?, de Fernando Estévez, un entrenador que, bueno, que sabemos de sobre la historia que ha hecho ya en el conjunto eldense. El problema viene si es factible que suceda. No sabemos si va a pasar, yo creo que ahora mismo tiene todas las papeletas, 11:30 de la mañana estamos grabando, no sabemos a qué hora se puede dar el hecho oficioso, pero Alejandro, ¿tú de verdad piensas que la solución está en que Fernando Estévez deje de ocupar los banquillos?
A ver, la verdad es que es una situación muy muy complicada y con muchos asteriscos, tanto la situación como la posible decisión, porque... Es verdad que para mí no es el máximo responsable de lo que está sucediendo. Al final, el Eldense juega exactamente a lo mismo que jugaba... sigue jugando a lo que jugaba hace 7 jornadas, cuando tenía 41 o 42 puntos y estaba en una situación de privilegio. Y no creo que haya cambiado nada desde el cuerpo técnico. Ahora, David, siempre se dice que a estas alturas de la temporada... Desde mi punto de vista, cambiar un técnico a falta de 6 jornadas, es cierto que se dice que para buscar una reacción y demás puede ser positivo, pero yo es algo que no termino de entender.
El problema, yo creo que también Alejandro puede estar en si los jugadores no confían en su entrenador. Ahí está todo. Es decir, ahora viene, bueno, pues una persona más que sepa de técnicas y de fútbol, que es importante, ¿no? Sobre todo para categorías del fútbol profesional. Necesitas un chico, un tío que te sepa, ¿no? Cambiar un vestuario, que te sepa administrar, gestionar a 20 y pico hombres que al final comparten día a día vida. Y si ahora mismo no están en un buen momento, sí, yo creo que también tiene mucho que ver luego en el terreno.
No sé si se producirá, ¿no, David? Yo ya te digo que espero que no. Creo que este vez es el que ha llevado al Deportivo hasta aquí. Es verdad que los últimos 7 partidos no son del todo positivos, pero creo que si hay alguien con la posibilidad y que tenga la capacidad de revertir esta situación es él. La verdad es que no sé si alguien de fuera tendría esa capacidad, y sobre todo que está claro que si viene un entrenador ahora, Ya, bueno, de cara al proyecto del futuro año es todo una incógnita, pero ¿cómo vas a firmar a un entrenador para 6 jornadas? Y me parece muy muy complicado que se dé, pero lo cierto es que, bueno, son las 11:30, están saliendo las noticias, ahora las mencionaremos también rápidamente, pero es algo que puede producirse y con el paso, no te digo de las horas, de los minutos, cada vez parece más probable.
Sí, bueno, vamos a aprovechar también para decir quién es ese entrenador oculto, porque estamos dando pocas pistas, y es que saltaba desde el principio de la mañana, ya desde Salamanca, el entrenador del Unionistas, Alejandro.
Sí, se está hablando, bueno, ya lo dijo ayer por la noche Cazurreando, subió un tuit diciendo que Dani Ponz estaba cerca de algún entrenador de algún banquillo de segunda división. Al final yo me acuerdo ver ese tuit por la noche y reflexionar y decir, se me ocurren 3 banquillos, el Mirandés había ganado por lo que le quitaba de la ecuación y las únicas dos vertientes o posibilidades que veía eran Levante y Eldense. Yo la verdad es que por la rueda de prensa de este vez en la que comunicó una vez más la unión y bueno, que al final desde la dirección deportiva le dan todos los galones y creen en él de cara a esta recta final de la temporada, que se lo dicen repetidamente tanto él, tanto la dirección deportiva como Pascual, me sorprendería mucho que se produjera este relevo por Dani Ponz, que vamos a mencionarlo también un poco, es el entrenador de Unionistas. Tiene pasado en el nuevo Picamad, porque lo he estado mirando antes, porque entrenó también al Atlético Saguntino y al Alcira, si no me equivoco, pues en esa tercera división en la que tanto ha militado el Dense. Pues ya te digo, Dani Ponce estuvo entrenando entre 2018 y 2012 aproximadamente entre esos dos clubes, por lo que tiene algún que otro paso por el nuevo Pepico Amat. Y bueno, pues es un entrenador que tiene Unionistas en mitad de tabla, ya prácticamente salvado y sin opciones de playoff, por lo que el equipo salmantino no tiene nada en juego. Y lo que comunican desde Salamanca es que la relación con Unionistas prácticamente está rota y que lo que se estaría produciendo ahora mismo es una negociación entre el Club Deportivo Eldense y el propio entrenador para llegar a un acuerdo de cara a estas últimas 6 jornadas, supongo.
La verdad es que la situación es delicada, ya no solo porque se pueda destituir a Fernando Esteves, sino porque este próximo fin de semana hay una final finalísima. Si ya lo era frente al Albacete porque juegas en tu estadio, juegas en el nuevo Pepico Amat, también contra uno de ahí abajo que hace que te meta a ti en el ajo, ahora es contra un equipo que está ahí metido, que es el Alcorcón, y la verdad es que cada minuto, cada hora que pase, es un momento menos que el entrenador que esté o que ahora mismo está tenga la cabeza totalmente hecha y derecha para pensar el partido, ¿no?
A ver, yo es que es lo que te he dicho, David. Creo que el equipo sigue trabajando de la misma forma y sigue jugando lo mismo, por lo que yo abogo por la continuidad de Estévez. Es verdad que al final pues sucederá lo que tenga que suceder, pero yo sí veo al Eldense ganando en Alcorcón, quizás porque soy demasiado optimista, es con Estévez en el banquillo y dando continuidad a lo que lleva haciendo el equipo toda la temporada. Creo que traer ahora un entrenador, que es verdad que al final no te va a inculcar una nueva idea de juego porque no da tiempo. Al final lo que tiene que entrar, si llega un nuevo míster, lo que tiene que hacer es tratar de valorar mucho más lo emocional, lo sentimental, y sacar el máximo potencial de los jugadores, mucho más importante eso que te mencionaba, más allá de tratar de imponer una nueva idea futbolística, quizá un nuevo esquema, no sé, me parece muy muy complicado y yo lo que sí que creo, interino al final, pues no se puede tener, yo creo, porque el Eldense también está funcionando como está funcionando, pero no creo que sea la solución traer a un entrenador que no conoce nada de la casa y para el mes y medio que queda me parece una decisión muy, muy... Es verdad que es una situación complicada, pero no sé si la decisión es la más adecuada.
Bueno, final de las finales de lo que puede ser una gran final. Yo creo que hay que destacar muchas veces esa palabra. El partido del próximo fin de semana en Santo Domingo, en Alcorcón, Madrid. Bueno, no espero, es que yo sé perfectamente que la afición del Club Deportivo Eldense va a estar ahí, se van a agotar las entradas, lo poco que os darán porque seguramente se necesiten más.
300, creo.
Pero al final, bueno, hay que también pensar en la capacidad del estadio del Alcorcón.
No, es exactamente lo mismo que pasa con el nuevo Pepico Amat muchas veces, que por mucho que se pidan más entradas, pues hay
Yo me quejé en su momento, pero es que es así, es que no puedes dar un 20% de tu estadio como se suele pedir. Bueno, yo creo que poco más que comentar, una última valoración, Alejandro, se hablará también ya el viernes de ese partido tan importante frente al Alcorcón, pero bueno, al final la situación es que te da más para hablar de lo de Estévez que del partido de ayer, ¿no?
Sí, a ver, al final es algo que opaca todo, porque es un entrenador que ha llevado al Deportivo donde lo ha llevado, que ahora parece que a muchos se lo olvida, pero si el Deportivo está de vuelta en segunda división después de 60 años, pues en gran parte, por no decir prácticamente en su totalidad, es gracias a él, porque construyó un equipo con prácticamente de la nada, con todos jugadores nuevos que bueno, pues jugaba a las mil maravillas y para mí era el mejor equipo del grupo, sin duda. Es verdad que la Morevieta luego ganó la Liga, pero ver jugar al Eldense el año pasado era una delicia en Primera Federación, y luego hizo el playoff que hizo. Y si en aquellas se confió tanto en este equipo, no entiendo por qué ahora no debe ser así. Creo que se debe de seguir apoyando. Al final quedan 6 jornadas. Y es cierto que ahora decirlo puede sonar complicado, pero todos firmaríamos estar en esta situación a principio de temporada. 3 puntos sobre el descenso a falta de 6 jornadas. Por lo que hay que hacer, David, es seguir estando con el equipo, apoyar a, bueno, si sigue Estévez o venga quien venga, porque ahora ya, como bien te digo, analizar temas futbolísticos y demás casi que es lo de menos, porque entran muchísimos otros factores en un final de temporada siempre.
Bueno, queda un mundo y sea con Estévez, sea sin Estévez, el Deportivo necesita la ayuda de todos. Vamos a hacer una pausa y vamos ya con el Elche Club de Fútbol, esa victoria tan importante frente al Sporting de Gijón. Bueno, vamos a hablar largo y tendido, lo que nos queda, que es prácticamente ya la mitad de programa, sobre el Elche Club de Fútbol, que por fin volvía a ganar, que por fin se veían esos 3 puntos, y encima en el Martínez Valero, que mejor escenario imposible siempre para celebrar una victoria. Qué importante, qué necesaria, sobre todo también por la situación, ¿no? De 3 derrotas consecutivas, ese empate en la Romareda que sabe a poco, que lo dijimos, ¿no? En el anterior programa, que el equipo se había merecido o se le veía, ¿no? En el campo, que era superior, pero parece que no llegaba. Falta de confianza, falta de saber que cuando hay victorias todo es más fácil. Pues el Elche vuelve a ganar 2-1 y vuelve a ganar sufriendo. Eso es lo que te quería decir, Alejandro. Al final, el Elche venía de 4 victorias contra rivales de abajo, esas 4 victorias consecutivas. Además, contra Albacete ya se veía, ¿no? Que ese problema defensivo había vuelto de tal manera. Y esta vez el Elche le marcan un gol y se puede decir que se encierra 20-25 minutos, pero que realmente no le crean ocasiones. Qué importante, ¿no? Recibes un gol, pero parece que has sabido, has aprendido esa lección de poder sufrir.
Un partido muy continuista de lo que pasó en Villarreal, probablemente, David, yo creo. Es verdad que la sensación que da es que el Elche es otro, sobre todo respecto a la primera vuelta en este aspecto, porque el Elche se adelantaba muchas veces en el marcador y daba la sensación de que el empate, la igualada podía llegar en cualquier momento. Creo que la situación ahora es completamente distinta. Obviamente el equipo con el paso de las jornadas ha ido ganando entereza, firmeza y yo creo que es otro, sobre todo a nivel de, como ya te digo, a nivel defensivo, como bloque y como equipo. Y una nueva prueba de ello fue el sábado, que sobreponiéndose a la lesión incluso de Borja García, que ahora también la mencionaremos por la dureza y, bueno, la mala suerte, ¿no? Del pobre Borja, que, bueno, venía en una titularidad, la oportunidad para reivindicarse y en el minuto 3 le sucedió lo que le sucedió. Pero bueno, volviendo al equipo, victoria muy importante, sobre todo más que por los 3 puntos, por cómo se produjo, y que ya era hora de dejar atrás esa mala racha de un punto de los últimos 12.
Sí, bueno, decías que íbamos a ir hablando poco a poco del partido. Bueno, es que lo primero que pasa, aparte del pitido inicial del colegiado, que también tengo para hablar del árbitro, era esa lesión de Borja Garcés, que por una vez, ¿no?, que veíamos a Mourad desaparecer del 11 habitual, bueno, por una vez, después de de estos últimos 10 partidos, podríamos decir. Borja Garcés aparecía, para mí que tenía mucho que reivindicarse, porque la titularidad le había costado mucho conseguirla, porque el chico, bueno, pues había atravesado esa lesión desde que vino, sobre todo también que al final Moura se había hecho con la titularidad. Y volvía, ¿no? Después de creo que del partido frente a la Andorra, allí en tierras lejanas. Y en el minuto 3 te lesionas, y sobre todo lo duro, ¿no? Lo vimos salir cojeando, salir con muletas y todo. Es decir, lo comunicaba también en la información, se pierde lo que queda de temporada. A mí solo me queda darle, bueno, pues todos los ánimos que se puedan dar a un futbolista que para mí lo intenta, pero es que parece que algo no quiere, porque ya pasó cuando estaba en su etapa en el Atlético de Madrid, que el Civitas Metropolitano le cantaba, ¿no? Que iba a ser ese próximo delantero para una leyenda en el Templo Rojiblanco, y míralo, ahora otra vez estancado en el problema de las lesiones.
Es muy mala suerte, David, y sobre todo da pena por el cómo salió del campo. Es que se le veía en la cara que bueno, pues era una nueva ocasión en la que le sucedía esto a Borja Garcés, y la verdad es que es, bueno, pues yo creo que el mayor y único pero probablemente del partido, porque sí que es verdad que es una situación complicada para él, y también porque al final es perder un efectivo arriba, que en estas jornadas finales van a ser claves. El tema de los goles lo lleva siendo durante toda la temporada, pero todavía más si esto es posible en estos últimos 18 puntos que quedan por disputar, y al final es perder un efectivo que, pese a que no haya anotado demasiados tantos esta temporada, es uno de los jugadores que más gol tiene de la plantilla del Elche.
No, sí, al final ese gol que nos marcó frente al Andorra en el Martínez Valero, en cuanto a la jornada 9, jornada 10, para mí puede ser el gol del ascenso si termina subiendo, porque si no es posible que Sebastián Becasese no siguiera en el banquillo del Elche, es posible también de que la dinámica hubiera seguido siendo negativa, así que bueno, para mí Borja Garcés se merece todo lo bueno que le pase. Ahora tiene que atravesar este mal momento, pero bueno, Sebastián Becasese también lo dijo, el técnico argentino, en sala de prensa, que era una victoria importante, pero que a pesar de que también volviera Óscar, la felicidad no era completa, ¿no? Con esa lesión de Borja Garcés. Al final entraba sustituido por el Mourad, se le había sacado del 11, y fíjate cómo es el destino, que nos tenía deparado un gol, verdad que de rebote, pero un gol de área, de delantero que tiene hambre de gol, porque yo creo que más hambre que él no lo puede tener nadie, pero bueno, al final tenía que marcarlo y lo marcó. Ese rechace a un testarazo que lanza Nico Fernández al palo derecho, además un disparo que de los que me gustan a mí de Nico, porque busca siempre el palo lejano, y esta vez le tuvo que dar, y por fin Mourad marcaba gol. A mí, sobre todo en ese momento, Leche me parecía que atrás estaba un poco inseguro, lo que comentamos siempre, la falta de confianza, ¿no? Al final de no ganar, pero por fin con esa victoria, por fin con ese gol, en este caso, el Elche parecía que era otro equipo, que ya se había ajustado en eso primeros minutos y que ya iba por el segundo, y así fue, ¿no? En un rechace de nuevo, en una jugada un poco rara, que además el portero Yáñez, si no recuerdo mal, del Sporting de Gijón, no estaba ni bien posicionado por la circunstancia, ¿no? De la jugada, Tete Morente lo ve claro, le pega, y la verdad es que calcadita también al palo izquierdo, entra, y el 2-0 se puso en el partido.
Y lo caprichoso que es el destino del propio fútbol, que Mourad, que con la salida de Borja Garcés escuchó algún leve pito en el Martínez Valero.
Escuchó pito.
Sí, se escucharon algunos pitos, mete ese gol, y luego también anota Tete Morente para dar, yo creo, una relativa tranquilidad, porque es verdad que tanto el equipo, yo creo, como incluso la afición, con la lesión de Borja Garcés, al final se quedó un poco frío. La sensación de, bueno, pues que no, obviamente no es agradable que un jugador tenga que salir como tuvo que salir Borja, por las circunstancias que tuvo que salir del terreno de juego. Pero sí que es verdad que yo creo que estos dos tantos hicieron revertir completamente la situación, y ya el ambiente que se vivió era completamente otro.
Fíjate que yo tenía preparada una pregunta la semana pasada para hacerle a Sebastián Becasese en la rueda de prensa previa al partido al partido frente al Sporting y era decirle que qué raro es, ¿no? Cuando no te salen las cosas, porque al final ya no solo las derrotas, el empate, se veía, ¿no? Que en cada jugada a lo mejor cuando antes te sucedía una cosa, ahora te pasaba otra. Y qué raro era tener a todo el equipo disponible. Pues fíjate, después pasa lo de Borja Arces, vemos también esas molestias que tiene Josan, que es sustituido al término del descanso, también, por ejemplo, esas molestias que también tiene Mario, que se queda en nada. Luego Carlos Clerc, que yo también le he preguntado al final del partido, bueno, con la salida ya de los jugadores, y él también me decía que había arrastrado durante la semana, que a lo mejor eso también le podía haber agravado. Veremos, todo pasa a ver cómo trabajan durante esta semana. Tenían descanso domingo y lunes, vuelven mañana martes a las 10 en el 10 y borra, así que muy importante, ¿no? Sobre todo cómo lleguen estos futbolistas, que para mí son de los más importantes los que hemos nombrado, sobre todo Carlos Clerc y Josan en las últimas semanas, pese a que aparecieran las fotos de los últimos goles y que el Elche pues había atravesado esa mala dinámica, Josan sabemos que siempre tiene ese pulmón extra que le permite al equipo hacer mucho más. Del descanso, si te parece, Alejandro, comentar simplemente que el Elche se podría haber ido con un tercer gol, podría haber remarcado además y haber superado ese gol a Veras que era por 2-0 que nos ganaron allí en Gijón. Al final, con el término de los 90 minutos, no se pudo superar, pero vimos un Elche que, aunque le anularan ese tercero, estaba siendo muy superior gracias a ese tanto inicial. Qué importante, ¿no? Sobre todo por lo que siempre te comento, el equipo necesita verse por delante para estar a gusto y para poder jugar. Pero claro, luego viene la segunda parte y, Alejandro, ¿qué sucede?
Sí, hubo, yo creo, sobre todo un cambio de tendencia. Es verdad que hasta el gol de Otero era otro cuento, pero yo creo que desde el gol del Sporting, no sé si al final era el plan, ¿no? Aguantar un pelín más para poder... Pero al final el Elche tiene un estilo de juego muy muy ofensivo y yo creo que no procede con un 2-1 seguir presionando y buscando la salida de balón del Sporting de esa manera. Y yo creo que lo que hicieron, también lo hicieron, como mencionamos antes, frente al Villarreal B, es esperar al Sporting atrás, y le salió, yo creo, a las mil maravillas, porque es verdad que había tensión, sobre todo en las gradas, porque un gol del Sporting supondría prolongar esa racha de continuar sin ganar, que al final para el Elche es algo dramático, por así decirlo, por los intereses por los que está luchando, pero yo creo que salió a las mil maravillas. Al final el Sporting generó muy poquito del 65 en adelante, es cierto que tuvo el dominio del balón, pero no el dominio del juego, porque no tuvo ocasiones en las que pusieran en peligro los intereses del Elche.
Para mí la verdad es que el guión del partido fue perfecto, sobre todo porque en la primera parte, como hemos comentado, esos dos primeros goles, incluso un tercero que se te anula, que estaba bien por fuera de juego, un poco rarete, pero sí, al final está adelantado Tete Morente, pero el Elche jugó al fútbol que echaba de menos, sobre todo su público, ¿no? Lo veíamos que lo intentaba cada partido pese a las derrotas, pero bueno, la falta de confianza no le salía. Luego esa segunda parte, para mí, como te digo, el guión te lo sigue completando, porque es cierto que te marcan, que sigues sin conseguir de nuevo, ¿no?, esa portería cero que antes parecía que era un hecho cada partido y que el Elche partía de un empate, gracias a que no le marcaban mínimo en cada encuentro, pero al final consigues, te anotan ese gol Otero, que por cierto un futbolista increíble, lo dejó claro en las gradas del Martínez Valero, y tú sabes sufrir, para mí muy importante por dos cosas. La primera, porque al final, después de esa mala dinámica, te ves que cuando el equipo rival te aprieta y te quita el balón, algo que te tiene que pasar durante estas seis finales que quedan por delante, tú eres capaz de aguantar y que tampoco te crean unas ocasiones que tú digas, al final cuando el rival tiene el balón, centra y tal, pues está claro que tienes el miedo en el cuerpo, pero si lo analizamos detenidamente, el Elche no sufre en exceso, Dituro no se ve con problemas en la portería, y sobre todo la segunda es que este equipo tiene que estar hecho para esto. Es decir, cuando tú dominas tanto unos 60, 65 minutos, tienes que saber a veces, oye, dar el balón al rival, aunque sea en tu campo, y que a partir de ahí tú puedas jugar tu fútbol y tener esas contras. Por ejemplo, ese cambio de Rodrigo Mendoza me parece súper inteligente, porque sabemos de sobra lo perpendicular, lo diferente que es, e incluso para mí provoca esa roja que deberían de haberle sacado a Roque Mesa, no se la sacan, por eso además Sebastián Becas es expulsado, tenía esa tarjeta, le sacan otra por protestar levemente, y al final ahora lo tenemos, un partido sancionado, esperemos que sea solo uno, puede incluso que sean dos, ya sabemos cómo es el protocolo de la Real Federación Española de Fútbol, y además ahora otra vez, está otra vez apercibido, porque como te sacan la doble tarjeta, vuelves, como tenía cuatro, así que yo creo que es más que probable que nos quedemos otra vez sin Becasese en estas 6 finales que quedan.
Hombre, sí, es probable, teniendo en cuenta que estaba cerca de cumplir ese ciclo que tú mencionabas. Es verdad que cuando tenía ya la amarilla, por fuera de una forma o de la otra, que fue finalmente con las dos tarjetas, se iba a perder el siguiente partido. Por lo que, bueno, al final es algo que la expulsión es cierto que es como más llamativa, quizá, ¿no? Pero se iba a perder el partido de todas formas, por lo que creo que tampoco es algo demasiado significante ni destacable. David, vamos a hablar un poco, si te parece, de lo que le viene por delante al Elche, porque es verdad que ya tendremos tiempo el viernes también, pero yo creo que en ese partido frente al Español, que por cierto viene a empatar a uno frente al Andorra haciendo un partido muy muy pobre.
Yo creo que esto vale para tanto para el Elche como para el Deportivo, ¿eh?
Sí, bueno, yo he de decirte que iba un pelín más con el Español que con el Andorra. Teníamos intereses cruzados, David, pero es verdad que yo creo que va a ser un partido determinante y que va, bueno, a decidir si el Elche va a estar ahí de cara al final de la temporada peleando por el ascenso directo o no.
El ambiente yo creo que va a ser lo más importante. Yo siempre tiro para lo mismo, para lo emocional, para lo que me incumbe al final. Y bueno, del equipo rival, del Español, muy buena afición, vienen cerca de 1.500. Es el Elche el que tiene que responder. Ya tendremos tiempo para hablar más detenidamente el viernes. Llegamos al final del programa y nada, tanto el Club Deportivo Eldense como el Elche Club de Fútbol tienen que hacer los deberes durante esta semana para encarrilar de la mejor forma posible el próximo partido. Lo dejamos aquí. Chao.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.